Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este jueves 28 de septiembre, en el que, como cada día, tendremos una hora por delante para contar un montón de noticias en clave valenciana, empezando por la derrota anoche en Mestalla del Valencia a manos de la Real Sociedad. 0-1 en un partido marcado evidentemente por la expulsión de Amalá al filo del descanso y por las limitaciones que tiene Baraja en su plantilla para poder introducir cambios y que el equipo no se le caiga. Hablaremos de eso, escucharemos a los protagonistas y contaremos la última hora en torno a los lesionados. Principalmente José Luis Gallá, que tuvo que pedir el cambio y que todo indica que no volverá hasta después del parón. Luego nos amplía Villarejo con noticia de última hora. Además, asunto delicado. Jesús Vázquez anunció ayer que estuvo 5 días ingresado en un hospital, temiendo incluso por un diagnóstico que le impidiera volver a jugar a fútbol. Hubo parte médico del club, estuvo anoche el jugador en el palco viendo a sus compañeros y hoy ha hablado a la salida de la Ciudad Deportiva de Paterna. Enseguida lo vamos a escuchar. Al margen del Valencia viene Zamora con noticias importantes en el Levante y Fermín nos contará la primera victoria de la temporada para Valencia Basket. Luego preguntamos cómo bajan las aguas en la oficina de la Fonteta. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, repasamos en portada las noticias más destacadas que nos está dejando el día, empezando por la última hora del Valencia, que al margen de la derrota de ayer, el partido nos dejó a varios futbolistas con problemas físicos. Principalmente Gallá, que tuvo que pedir el cambio al sentir un pinchazo en los isquios. Es noticia COPE de este mediodía, Rafa Villarejo, ¿qué tiene el capitán?
Bueno, ya contábamos en las últimas días, en las últimas horas, que llegaba muy justo, que andaba toda la semana en la camilla con los fisios después de los entrenamientos, pues llegó justo al partido y al final no pudo terminarlo porque sufrió un pinchazo y nadie mejor que Gallá se conoce para retirarse a tiempo. Esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, la primera exploración fue anoche en el vestuario, la segunda esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero estamos en lo de siempre. El hematoma no deja ver claramente la zona, hay que esperar 24 horas, así que mañana será el diagnóstico definitivo y las pruebas médicas que darán un diagnóstico correcto. En principio, todo apunta, será una micro rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha, es decir, baja segura para Sevilla y seria duda, yo diría que muy muy complicado que pueda estar ante el Mallorca y que pueda, ojo, entrar en la convocatoria de La Fuente, que dará el próximo viernes, justo antes de esa última jornada ante el Real Club Deportivo Mallorca. Insisto, hay que ser prudentes, pero todo apunta a que no volverá hasta después del parón, mañana las pruebas médicas al capitán del Valencia.
Gallá sufre una lesión producida por la carga de minutos en sus piernas, debido, entre otras cosas, primero a esa convocatoria con la selección española, donde Luis de la Fuente puso a Gallá los dos partidos que tuvo como titular, una gran noticia para Gallá y evidentemente nada que reprochar al seleccionador que cuenta con el capitán valencianista como futbolista titular en esa demarcación una vez conocida la marcha de Jordi Alba de la selección. Compite en estos momentos con Balde, el lateral izquierdo del Barça, por esa demarcación. Si De La Fuente considera que Gaya tiene que ser titular, ¿quiénes somos nosotros para decirle que, aunque quisiéramos, lo reserve para los partidos con el Valencia? Y dos, porque su recambio natural en la primera plantilla valencianista es Jesús Vázquez, que lleva ya casi un mes alejado de los terrenos de juego. Lo contábamos en la presentación ayer. Jesús Vázquez emitía un comunicado a través de las redes sociales en el cual hablaba de haber estado 5 días ingresado en un hospital debido a unos problemas que no lograban localizar y que le traían por la calle de la amargura, hasta el punto de decir que pensó en dejarlo todo. Pues bien, ayer estuvo en el palco de autoridades de Mestalla viendo a sus compañeros, hoy ha estado tratándose la Ciudad Deportiva Paterna y dejaba este mensaje ante los medios de comunicación allí en la Ciudad Deportiva de Paterna a la salida con su vehículo particular.
Muy bien, ya he empezado con la rehabilitación y a ver si puedo estar lo antes posible. Y darle las gracias a todo el valencianismo por el apoyo, por los mensajes y estoy muy agradecido a todos.
Un susto muy grande, ¿no, Jesús? Un susto muy grande.
Sí, sí, pero bueno, ha ido todo bien. Ha sido complicado, pero nunca a nadie le gusta estar ahí en el hospital, pero bueno, ha sido todo como tocaba, ha salido bien las cosas y eso es lo más importante.
Es un asunto tremendamente delicado que luego vamos a profundizar. Antes, en portada también, Villarejo, el lateral izquierdo, no es la única demarcación en la que tiene problemas Baraja.
No, y el otro problema lo tiene en el otro lateral, precisamente, en el derecho, porque Thierry, que también contábamos, andaba con el gancho, que no acaba los partidos y que acumula sobrecarga tras sobrecarga en la misma zona. Ayer, según contaba Baraja, lo dejó en el descanso precisamente para evitar una lesión mayor, porque el futbolista también, evidentemente, conoce su cuerpo. Mañana pruebas médicas a Thierry, lo cual avisa de que puede haber una lesión, así que el Valencia viajaría al Villamarín sin sus dos laterales titulares, sin Thierry y sin Gaya, y sin Amalá, que fue expulsado y que evidentemente cumplirá un partido de sanción. Pendientes de Fulquier, hoy ha completado la primera parte del entrenamiento ya con el grupo, muy justito, parece casi imposible que pueda entrar en la convocatoria Sevilla.
Recuerdo, lo próximo para el Valencia será visitar el Villamarín para adherirse al Real Betis Balompié domingo 9 de la noche. Enseguida, insisto, contamos más detalles. En el Levante Zamora podemos decir que se ha vuelto a disparar la ilusión entre el levantinismo. Ya son más de 1,000 los aficionados que han retirado su entrada para Elche.
Sí, señor. Hasta 1,500 entradas tiene el Levante para esa zona visitante del Martínez Valero. Y esta mañana ya contaba las redes sociales del club que han vendido más de 1,000 entradas. Hay que recordar que el precio es de 15 euros, que los autobuses, al menos aquellos que vayan con la delegación de Peñas, salen a la 1:30 desde el Estadio Ciudad de Valencia, que el partido es luego por la tarde, a las 6:30, en el campo del Elche. Así que, como dices, yo creo que es verdad que está cerca, es verdad que es un derbi, que oye, que no es un gran desplazamiento, me refiero a nivel de kilómetros, pero que se palpa otra vez esa ilusión, y yo creo que una ilusión distinta, como nos contaba Pablo Martínez esta semana aquí en COPE, no es esa obligación, no es esa presión del año pasado, sino es, la portavoz consejera lo bautizó como la ilusión por subir. No sé si esa es la mejor palabra, pero sí se destila esa ilusión por viajar, por estar con los suyos. Y te digo una cosa, Hugo, es que el equipo lleva 2 victorias fuera de casa.
Sí, sí.
Cartagena al Corcón, empató en Amorebieta. Le está yendo muy bien como visitante, así que es un seguro de vida ir a ver a los suyos.
No es lo único, evidentemente, que tenemos que contar de aquí a las 3:30 de la tarde en torno al Levante Unión Deportiva. Luego ampliamos la noticia que ayer desvelabas aquí en COPE en torno a la fundación, a José Danvila y a su plan de viabilidad. Y en baloncesto, Fermín, al margen de la victoria en Tenerife, importante victoria en Tenerife del equipo de Alex Mumbrú, tenemos a la vuelta de la esquina el primer título en juego para las chicas de Rubén Burgos.
La Supercopa de España, que se disputará en el Gran Canaria Arena. Hoy ha sido la rueda de prensa previa a ese partido. El sábado se enfrentan en semifinales las vigentes campeones de liga, que son las chicas de Rubén Burgos, contra las campeonas de Copa, el Casademont Zaragoza. Y Rubén Burgos, que afronta esta competición, como todas, con la ilusión de ganarla, pero cree que es una competición que, aparte de llegar pronto, tienes más que perder que ganar.
No sé, muy poco agradecido, porque La Supercopa sempre és un torneig molt, no sé, molt poc agraït, perquè si el guanyes, bueno, és quasi, és un títol menor. I si el perds, oh, has perdut la primera oportunitat. És un poc complicat. Ho afrontem en ganes, en il·lusió, en créixer. Està clar que la temporada passada vàrem tindre un nivell alt, però hem de tornar a construir, hem de tornar a créixer i en aquest procés estem.
Pues tiene toda la razón. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, contada en portada la última hora del deporte valenciano. Dos anuncios y analizamos la derrota del Valencia y sus consecuencias.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos, pasamos a analizar todo lo que dio de sí el Valencia 0, Real Sociedad 1. Suma con esta 3 derrotas en lo que llevamos de temporada del Valencia, pero hay muy poco o nada que reprocharle al equipo, sobre todo por lo visto sobre el terreno de juego. En los más de 97 minutos que duró el encuentro anoche en Mestalla, en cuanto a ganas, entrega, compromiso, pundonor, no se le puede decir nada a la plantilla, al vestuario, al cuerpo técnico, que trató por todos los medios, a pesar de jugar durante toda una parte con un hombre menos, de acercarse a la portería de Remiro para generar alguna ocasión que llevara al marcador al menos un empate que diera un punto al equipo che. La plantilla es corta, las lesiones se acumulan, los números no engañan. 7 cambios introdujo Imanol en la Real Sociedad, mientras que Baraja apenas le dio para meter 2 cambios, con la novedad de Senk Ozcayar por Mosquera y la entrada al equipo de Amalá en lugar de Andrea Almeida. No puede meter más cambios o muchos más cambios porque, más allá de las lesiones, la plantilla es la que es. Y aún así, insisto, yo creo que el Valencia hizo una muy buena media hora inicial donde le faltó remate. El Valencia atacaba con 2 jugadores menos. Gaya y Thierry, muy tocados, no pasaban de medio campo. Y eso, evidentemente, menguaba las posibilidades de generar peligro al Valencia, que está acostumbrado a doblar lateral para llegar a línea de fondo y meter centros al área. Pero el equipo tuvo a la Real metida en su campo durante esa primera media hora. Tuvo pundonor, tuvo entrega, tuvo sacrificio, tuvo la pelota. Gestionó bien la pelota a través de los pies de Javi Guerra y de Pepelu. Con movilidad entre líneas de Amalá. Con participación de Diego López, de Fran Pérez. Pero sin pegada. Tuvo un remate de cabeza Amalá. Tras un buen centro desde la derecha de Thierry con el exterior, que sacó muy bien Remiro, y poco más que llevarse a la boca. Es cierto que la Real tuvo una ocasión y la metió, la del tanto a la media hora de partido de Carlos Fernández, en un despiste para mí más allá de Diakabi, que sale en la foto siempre, del equipo por delante. Ni Andrea Almeida, ni Fran Pérez, nadie de los que estaban en esa zona, en esa falta de Tierney, se puso delante la trayectoria para impedir ese carril que vio Tierney para meter ese balón al espacio de Carlos Fernández con un buen desmarque del delantero de la Real Sociedad y luego la maniobra, que es perfecta, y la definición. Sale en la foto de Diakabi, porque Diakabi es lo que es, pero para mí ahí estuvo muy primavera el equipo para no impedir que se llevara a cabo esa acción. Van 7 jornadas de liga y el cansancio está pasando factura a todos. Solo hay que escuchar precisamente a los entrenadores, tanto a Baraja como a Imanol.
Nosotros sabemos nuestras limitaciones y a mí lo que me gusta es la respuesta que está teniendo el equipo en ese sentido. Sabemos que todos tenemos que estar listos para competir y lógicamente llevamos dos partidos con dos grandes esfuerzos. Lógicamente pues irán entrando jugadores porque necesitamos también oxigenar el equipo y hay gente que está preparada y está empujando para aprovechar su momento también.
No se puede aguantar el ritmo. Voy a tocar madera. Creo que no hay ningún lesionado serio, grave, pero es que están cayendo en todos los equipos una barbaridad de jugadores. He refrescado, pero es que aún y todo, esos jugadores, es verdad que algunos llevaban tiempo sin jugar, pero bueno, algunos de ellos ya entrenando con de una manera ya asidua y he decidido contar con ellos sabiendo que se les iba a hacer el partido muy largo. Creo que va a ser complicado si no estamos todos y por eso hoy he decidido hacer cambios y es lo que hay. No siempre vamos a poder hacer un juego exquisito y ser superiores a los rivales. Lo importante es que cuando suceda como hoy, que no estemos tan exquisitos, seamos capaces de competir como lo hemos hecho y ganar.
He querido dejar las palabras de Imanol porque, claro, uno mira la plantilla de la Real Sociedad, mira el banquillo y se encuentra haciendo 7 cambios en el 11 titular y con un 11 titular muy competitivo, con nombres importantes en el 11 inicial, a Sadik, a Brais Méndez, a Andrés Silva, a Lenormand, a Zubimendi, a Yen, Zubeldia, Take Cubo. Ese era el banquillo de la Real Sociedad ayer. Claro, uno se va al banquillo del Valencia con solo 2 cambios en el 11 titular de Baraja y tiene mucho chaval del filial, mucho canterano prometedor y luego del primer equipo, Yarenchuk, Hugo Guillamón, Andrea Almeida, Mosquera y poco más que llevarte a la boca. Y hay que escuchar a Imanol quejarse y lamentarse del cansancio, de las lesiones, de las bajas, del calendario, con una plantilla de Champions. Imagínate lo que pasará por la cabeza de Rubén Baraja, que afronta una semana de 3 partidos en apenas 7 días y solo puede introducir 2 cambios porque sabe que si introduce más cambios el equipo se le cae. Y ayer, como en la jornada anterior, vimos a chavales de 20 años, como Javi Guerra, como Fran Pérez, como Diego López, como Hugo Duro, con calambres, tiesos. En el minuto 70 de partido, Javi Guerra no podía con su alma. Y esto no es que sea preocupante a corto plazo, es que de aquí a final de temporada, el Valencia va a arrastrar este problema y va a tener que tocar madera para que no haya, como hay ahora, hasta 7 bajas por lesión. Es tremendo el problema que tiene el equipo a nivel de profundidad de plantilla, que ya lo arrastraba de temporadas anteriores, pero esta temporada, una temporada más, el Valencia tiene un vestuario sano, noble, comprometido, con chavales que son aire fresco para lo que había anteriormente, pero que no le da, no le va a dar. Ayer acaba el partido con una defensa con 4 centrales. No le va a dar. A mí me da la sensación que o cambian mucho las cosas, es decir, que el Valencia acude al mercado de invierno a reforzarse, no por la necesidad del momento de una baja puntual, sino a nivel estructural, o el Valencia de aquí a final de temporada, como contábamos cuando se cerró el mercado de fichajes, lo va a pasar francamente mal. Francamente mal. Lo hablábamos antes en redacción, al equipo, por encima de todo, evidentemente le falta calidad. Calidad en los metros finales. Tiene mucha voluntad, mucho ímpetu, velocidad, poder de sacrificio a nivel defensivo, pero le falta calidad para definir los partidos. Y yo creo que todavía tiene que dar gracias a que se ha encontrado un Javi Guerra goleador, que no era su faceta más destacada en inferiores, y a un Hugo Duro que en los primeros 7 partidos lleva 3 goles. Porque si no, a nivel ofensivo el Valencia tiene muchas, muchas carencias. Villarejo, vamos con la información. Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Antes, como digo, información. Recuérdanos qué futbolistas se pierden o son duda para la cita del domingo en Sevilla.
Bueno, se pierden el partido ante el Betis, seguro, Gallá. Yo diría que casi seguro Thierry, los dos laterales titulares, y Amalá, que está sancionado por su expulsión. Así que son tres bajas significativas, tres titulares en el partido de anoche frente a la Real. Mañana, insisto, las pruebas médicas, pero en principio ese es el panorama. Y está pendiente de si puede recuperar o no. Sería importante porque es una de las vacantes, el lateral derecho, a Dimitri Fulquier. Hoy ha hecho la primera parte del trabajo con el grupo, pero la segunda ya en solitario. Parece muy complicado que pueda. Quedan dos entrenamientos, el de mañana y el del sábado. No sé si entrar en la lista, muy justito para el equipo titular. Parece casi imposible que Fulquier pueda ser una opción para Rubén Baraja.
Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque si Fulquier fuerza y a corta plazos para estar en un partido tan exigente como el domingo en el Villamarín frente al Betis, puedes correr el riesgo de, al margen de perder a Thierry, volver a perder a Fulquier. Y además, cuando adelantas, acortas esos plazos, arriesgas a que la lesión pueda ser mayor. Insisto, es la pescadilla que se muerde la cola. Es el problema que tiene el Valencia. Es el problema con Gaya. Gaya ha tenido que forzar más de la cuenta porque arrastraba molestias ya tiempo atrás, más los dos partidos de la selección, más regresar con su equipo y no tener recambio, que han hecho que Gaya finalmente se haya roto. Y vamos a ver que solo quede en una micro rotura de isquios, porque como sea una rotura, se va a 3-4 semanas. Entonces, claro, es un problema importante. Y no has nombrado a Alberto Marí, Jesús Vázquez y Sergi Canós. Sí. Tres bajas que son seguras para lo que queda de semana, y vamos a ver de cara al partido de Mallorca, que es justo antes del parón. El problema en los laterales es un problema relativo en cuanto a la planificación. Hay que ser justos, y el Valencia tenía a comienzo de temporada dos laterales izquierdos y los dos laterales derechos de la primera plantilla, a todos los efectos, que no son canteranos que suben y bajan. Gaya y Jesús Vázquez en banda izquierda, Fulquier y Thierry en banda derecha. Cuatro futbolistas de la primera plantilla para dos demarcaciones. Doblaba posición el Valencia en su plantilla. Pero claro, hay un problema ahora grave en el lateral izquierdo, que es que ni Gaya ni Jesús Vázquez van a estar el domingo, al menos, frente al Betis en el Villamarín. Y hay dos opciones: o poner a Schenk, a Ozcallar, de lateral izquierdo, que ya ha jugado en esa demarcación por urgencias de plantilla, o mirar abajo una vez más y tirar de cantera. No sé ahí, Iván Herraiz, qué opciones tiene Baraja.
Opciones reales por fichas, y ahora lo explico. Diego Moreno es el lateral izquierdo hasta ahora suplente en el Valencia Mestalla, un futbolista que ha llegado este verano del filial del Real Valladolid, generación 2002, y que en pretemporada llegó a jugar algunos minutos con Rubén Baraja en algunos de los partidos que se jugaron en el Puchades, de preparación del primer equipo. Es verdad que en los partidos que ha jugado hasta ahora con el Mestalla ha jugado de extremo izquierdo, y lo ha hecho Angulo doblando lateral, porque el titular es Simón Luca. Pero Simón Lucas del 99 y no puede subir, salvo que se quede de forma definitiva en el primer equipo.
Porque no es sub-23.
Porque no es sub-23, efectivamente, este
si
año
sube,
cumple 24.
Tiene que quedarse.
Quedarse con ficha de primer equipo, además. Todavía hay fichas libres. Pero en el caso de que subiese Simón Lucas, debería ser para quedarse. Por tanto, esa alternativa no se contempla. Hoy han entrenado Diego Moreno con el primer equipo, y también, por el otro costado, digo, Carlos Alemán, el lateral derecho del filial, también en ese caso está más cubierto porque Rubén Iranzo viene subiendo habitualmente con el primer equipo y sabe lo que es jugar en el lateral diestro, tanto en la primera plantilla como en el filial. Pero ya digo, el nombre propio que podría utilizar Rubén Baraja en el caso de que quisiera es Diego Moreno, pero tampoco es el lateral izquierdo titular del Valencia Mestalla.
Habría que hacérselo mirar también que el Valencia está jugando en su filial con un lateral izquierdo indiscutible para Angulo, que no puede subir a ayudar al primer equipo, salvo que se le cambie la ficha y pase a tener ficha del primer equipo. Y hoy Baraja ha recurrido al lateral izquierdo suplente, que cuando juega con Angulo lo hace de interior y no de lateral. Planificación se llama, no solo en el primer equipo, sino en todos los estamentos del club. 2:54 minutos de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Cope. Vámonos hasta la redacción de Superdeporte con este panorama. Andrés García, ¿cuál sería tu apuesta para el lateral zurdo? ¿Schenk o cantera?
Pues yo, viendo lo que hay en la plantilla y teniendo en cuenta que el lateral izquierdo del filial no es tan dinámica de primer equipo, yo optaría por Schenk, lo tengo claro. Creo que ahora mismo es el jugador que está mejor preparado para asumir esa posición, por ritmo, por experiencia y por todo, ¿no? Yo creo que poner a otro canterano más ni sería bueno para el equipo ni creo que tampoco para el futbolista. A ver, lo normal cuando se te caen los laterales es plantearte un cambio de sistema y una defensa de tres con dos carrileros, pero es que el Valencia no tiene a nadie en la plantilla que se pueda adaptar a esa posición, ¿no? Ese rol lo tenía Lato, pero claro, Lato ya no está aquí, ¿no? Al final vamos a lo mismo, Hugo, faltan recursos.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. El que tampoco estará, en su caso por sanción, lo contábamos en la portada, es Amalá, que tuvo un debut como titular en el que, durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego actuando, como contábamos en COPE, por detrás del punta, en la demarcación de Andrea Almeida, que fue suplente, lo hizo francamente bien. Intervino las veces que pudo con balón, con criterio, y le aportó ese físico al equipo en esa tercera línea que le sirvió al equipo de Baraja para liderar la presión junto con Hugo Duro en labores de recuperación. Estuvo bien Amalá hasta que en apenas 2 minutos, acabando la primera parte, se cargó con 2 amarillas. La primera, una entrada, no sé si fortuita, a destiempo por detrás, pero que era clara, de cartulina amarilla casi naranja, en el tobillo de Mikel Merino, y acto seguido, en un lance del juego, saltando desequilibrado hacia atrás, haciéndose grande con los brazos e impactando la mano en la cara de Oyarzábal. Hernández Hernández no tuvo dudas, segunda amarilla y a la calle. Para mí, la segunda exagerada, a sabiendas de que acarreaba expulsión. Pero, con el reglamento en la mano, ese golpe en la cara es sancionable con cartulina amarilla. Baraja lo tuvo claro, Villarejo.
Sí, bueno, el acta dice que la primera amarilla es por realizar una entrada de forma temeraria, que es lo que has descrito y lo que vimos, y la segunda amarilla es golpear a un adversario con el brazo de forma también, dice, temeraria. Y por ese motivo, se llevó la doble amarilla. Y el recadito de Baraja, que es verdad que a lo mejor venía extramotivado, con la ilusión del debut, con la camiseta de titular, pero dice Baraja que evidentemente esto es primera división y hay que pensar que una pasada de frenada le puede costar mucho al equipo.
La primera acción es de amarilla clara y la segunda saca el brazo. Es un error que creo no debe cometer, porque cuando tienes un partido en el que vas perdiendo, te quedas con 10, se complica mucho más. Quedaba mucho partido por delante y en ningún caso habíamos visto que fuéramos inferiores. Son cosas que tenemos que aprender, no tratar de los partidos siempre empezar con 11 y acabar con 11, pero bueno, le servirá para aprender y saber que hay determinadas acciones en las que no te puedes equivocar.
No sé si le servirá para aprender, porque es la sexta expulsión en su carrera, así que parece que es de corazón caliente.
Caliente es un rato. Se calentó mucho también Mestalla con Hernández Hernández, más allá de la expulsión de Amalá. Una vez más, polémica arbitral, Pedro.
Sí, veníamos ya la polémica previa de Hernández Hernández con el Valencia a lo largo de sus actuaciones. La más sonada, aquella en el Bernabéu, que provocó ese tuit de los robos en el Bernabéu por parte de la cuenta oficial del Valencia Club de Fútbol. Ya has descrito las dos amarillas a Malá y la consiguiente roja. Mestalla y los jugadores de Valencia se quejaron, por ejemplo, de la amarilla de Traoré sobre Diego López. Podía haber sido roja, minuto 47 de la primera parte.
Para mí no.
Solo 2 minutos después de la de Amalá. Después, la que pudo ser, segunda amarilla a Mikel Merino.
Para mí sí.
Por una entrada abajo a Yarenchuk. Había visto la amarilla en el 81, es verdad que quedaban menos minutos, pero podía ser una jugada también importante para el desarrollo del partido. La mano de Odriozola, que pudo ser penalti, minuto 90 de partido. Y ya, para mí estas cosas...
¿Ahí no has dicho nada?
Para mí no.
Vale.
Para mí no, porque además la perspectiva del vídeo hace creer que Diakabi chuta a portería y que impacta el balón en el brazo de Odriozola, que está en una posición antinatural, impidiendo que pudiera ir a puerta. Y esa pelota primero rebota... Y no es que rebote y salga disparada a portería, es que rebota y queda muerta en el aire, suspendida en el aire. Y cuando cae, le cae primero en el antebrazo y luego se le queda un poco como en el cuerpo tumbado en el suelo. Parece que tapone disparo, pero para mí no tapona disparo. Entonces, si pedimos cuando es a favor del Valencia, o en contra, mejor dicho, del Valencia, que sean justos los árbitros y que no piten manitas ni tonterías, yo creo que en este caso, mal que nos pese, esa acción para mí no es punible de penalti.
Presión.
Me estaba gustando tu definición. Estaba en otras cosas. Para mí es muy parecida a la de Paulista contra Almería aquí en Mestalla la temporada pasada. Que no va a portería, que viene rebotada de su propio cuerpo y que en el ese balón que asciende del césped al cielo le golpea en la mano y pita penalti de árbitro después de verlo en el VAR. Para mí eso aquello fue tremendo, pero también sería tremendo que se pudiera pitar mano de ese disparo de Diakabi que no tapona a Odriozola. Tapona con el cuerpo, pero no con el brazo. En el brazo le cae. Esa es mi explicación.
Me gusta.
¿Estás?
Tienes nombre de árbitro, Ballester. Quedaría bien Ballester, ¿no? Hernández, González. Ballester puede ser árbitro de primera, ¿no?
Ballester y Sassi también es un poco así.
Sí, pero que por repetir, ¿no? Que los árbitros repiten Ballester, mucho. Ballester. Pero Ballester y Sassi también. Para segunda, quizá.
Ya la pagó mi abuelo. ¿Alguna más?
Faltó una última cosa y a mí me está particularmente bastante rabia. Y es que Hernández pitó el final antes del tiempo que él mismo, libre para hacerlo, sin ninguna coacción de nadie, decidió dar 7 minutos, pitó en el minuto 96 con 56 segundos, 56, según el cronómetro de la televisión de la liga.
A ver si el reloj del árbitro iba antes.
Bueno, por eso he matizado. El caso es que a Javi Guerra tampoco le sentó demasiado bien la actuación arbitral.
Creo que han habido decisiones que han condicionado el partido y creo que hemos tirado más a puerta que el rival, aun con uno menos. Pero bueno, se te queda un poco de cara de tonto porque, bueno, creo que podíamos habernos llevado el partido, pero bueno, creo que ha estado un poco condicionado por una decisión que nos hemos quedado con uno menos.
Se encendió Mestalla, Iván, y esos son muchos decibelios porque ayer, una vez más, y a pesar de la hora, a las 9:30 de la noche... había que trabajar al día siguiente, había que ir a los colegios. Otra gran asistencia, la segunda de la temporada.
Espectacular, 44.200 espectadores ayer en Mestalla, como decías, la segunda mejor de la temporada, después de la del Atlético de Madrid, que superó los 45.400. Hay que recordar que las dos primeras jornadas la grada de animación estuvo cerrada, lo cual supone 1.500 espectadores, y aún así Mestalla superó los 41.000 aficionados, tanto contra Las Palmas como contra Osasuna, y es una tendencia que viene arrastrada ya de la etapa Baraja del año pasado, porque el encuentro contra el Sevilla en Mestalla de la campaña pasada fue el último que no superó los 40.000 espectadores. Desde entonces, Valladolid, Villarreal, Real Madrid, Español, Las Palmas, Osasuna, Atlético de Madrid y ayer la Real Sociedad han superado esa cifra de 40.000 espectadores, y además con leía por ahí en la web del Valencia, más de un 94% de asistencia de los abonados, que este año, recordemos, subieron con respecto a la campaña anterior. Bueno, Mestalla respondió, y también muy bonito, por lo que respecta a nosotros también,
precioso,
el homenaje, el minuto de silencio a Pepe Domingo Castaño en los prolegómenos de ese partido contra la Real Sociedad del día de ayer.
Precioso y de agradecer, como hicimos ayer en tiempo de juego, porque además ya no tenían por qué, porque ya había pasado la jornada, ya se hizo la jornada anterior en prácticamente todos los estadios de España, y ayer, pese a ello, el Valencia Club de Fútbol consideró que debía homenajear a Pepe Domingo Castaño, no solo con ese minuto de silencio, sino invitando a su familia, la que vive aquí en Valencia, su hermano directo, Susé, y a sus nietos, al palco de autoridades. Le regalaron una camiseta con el apellido Castaño y el dorsal número 10, y esta mañana la familia estaba eternamente agradecida por la respuesta de Mestalla y por el trato exquisito del Valencia Club de Fútbol. Así que muchísimas gracias, evidentemente, en nombre de esta redacción. A la cual le pregunto, empiezo por la polémica, ya que habéis hecho el interrogatorio. Para vosotros, de las acciones polémicas, por ejemplo, os pregunto yo. ¿Expulsión de Amalá, correcta o incorrecta?
Correcta.
¿Todos correctas? Sí. ¿Coincidís en que...? No en la vara de medir que digo yo, que con una amarilla el árbitro puede pensárselo.
Es que la segunda se pasa de frenada.
¿Con el brazo, dices?
Sí, para mí temeraria ahí.
Nada que debatir.
Con rabia, pero...
La de Traoré, claro. Roja, el brazo en la cara de Diego López minutos después.
Sí.
¿Roja?
Sí, al menos naranja, yo creo que sí.
Naranja no roja.
Bueno, claro. pero da pie a poder sacar la roja, depende del árbitro.
Lo que digo, pregunta es si viene a colación de la Amalá, también merecía tal. Para mí no.
Para mí sí, corta una jugada de ataque, es un codazo a la cara, es que yo no sé. Yo he visto rojas por eso.
las he visto en el fútbol español. Bueno, ya, pero, por eso yo creo que naranja, pero, claro, y según cada árbitro interpreta, pero ojo, cuidado.
Ahora que va a preguntar lo del penalti, es que también he visto penalti.
Ah, pues ya está.
Pero no hay, mí, no, es que no hay vara de medir.
Yo sé con los penaltis voy muy mareado.
No hay vara de medir.
Voy antes a la de Mikel Merino. Segunda amarilla, clara, sí, la entrada ya en su, por detrás en el centro del campo.
También.
También. Sí. También. Sí.
Pero es que Alejandro Hernández Hernández.
Alex, para ti.
Alex.
No, he dicho Alejandro porque es Alejandro.
Sí, con Ballester y Sassi.
No, es que sí, se llama sí, así, sí. Por no decirlo. Es que no me gusta nada. O sea, es un colegiado que no me gusta y que tiene...
A mí tampoco.
Tiene ese defecto de encender a todo lo que tiene a su
exceso
alrededor.
Exceso de autoridad.
Sí, tiene una capacidad para encender a
10
futbolistas.
10 amarillas, 2 rojas.
Claro,
¿eh? Y un partido y mucho que parón. No pasó nada.
Nada,
mucho
no pasó
nada.
Absolutamente
o sea,
nada.
No es que dijéramos que es un... no lo sé, un partido contra el Getafe, por ejemplo, me ha venido a la cabeza Bordalás. No pasó nada. Nada, pero es que hasta los saltos, para mí, de verdad, ni la de Traoré ni la de Amala, considero que sean voluntarios. Para mí lo único voluntario, que no lo has repasado porque evidentemente no perjudicaba al Valencia, sino que le beneficiaba, para mí lo único voluntario es el guantazo que le mete Paulista a la cara de Carlos Fernández dentro del área. Para mí eso es penalti. Y fue lo único voluntario. Lo que pasa es que Paulista tira de galones y de veteranía, primero mete el cuerpo y luego con la inercia de meter el cuerpo hace un giro de 180 grados. Que casualmente la mano le va a guantazo al cuello de Carlos Fernández.
Y acaba en amarilla.
Fue amarilla para Carlos.
Para Carlos Fernández.
Pero
fíjate el
de Estarifo. Además, todos los saltos, hubo uno sobre Pepelu, otro sobre Javi Guerra, otro... Para mí todos eran choques fortuitos, que puedes llamar la atención y decir, cuidado, pero prefirió Hernández tirar de cartulinas, igual que a Javi Guerra, cuando va a protestar la de Traoré, no sé qué le diría, pero te acabas de cargar el partido echando a Malá, y va Javi Guerra a decirte, es cartulina, y te giras corriendo y le sacas la amarilla a Javi Guerra.
Bueno, por no decir que expulsa a David Rangel, y además lo figura en el ataque, por decir, eso es roja.
No, tremendo.
Y después además tiene la poca vergüenza de reflejarlo en el acta, que lo han expulsado por eso.
A mí es que la manía chivata del cuarto árbitro entre banquillos de señalar, a mí esa no me gusta. El penalti, tú dices que tienes dudas. La mano,
no,
digo, de Odriozola.
No es que tenga dudas o no, es que yo voy mareado con los penaltis.
No, yo no sabes el criterio.
No, pero no hagas eso, porque entonces no vas a encontrar una respuesta. No hagas lo de Zamora.
A ver, si lo hubiera pitado, se hubiera extrañado.
No busques una vara de medir con lo que ocurrió la semana pasada.
Que lo tenga
o en otro
claro
partido.
El árbitro de primera.
No, a mí lo que me molesta es que liquiden la jugada sin pasar por el VAR y ver 17 repeticiones. Eso es lo que yo... No lo puedo entender.
Por eso me marea más.
No, porque ellos tienen un reglamento que va cambiando cada mes y por eso yo creo que va un
equipos,
poco. Claro, no, y entiendo que ahí va un poco también el lío que tiene Fermín y que tengo yo, y es si rebota y golpea la mano, no es mano. Yo creo que por eso resolvieron tan rápido en el VAR.
Claro.
Es una tablita que publicó incluso el CTA, pero una tablita que cambia cada tres meses, por tanto,
pero
es imposible
pasaron más
entenderlo.
Cosas en esa jugada que solo eso. Porque
es que ese balón cae llovido, cae muerto,
se
no,
queda
no,
ahí,
no tapona, no tapona, o sea, le cae porque cae del cielo, de que rebota primero en su cuerpo, amortigua y cuando cae está ahí parado.
Una cosa es
ahora,
que vaya.
La cagada fue el penalti que le pita a Paulista o la mano que no le pita a Cucurella. Claro, es que me hayan pasado tantas cosas como dice Fermín, pero yo tratando de ir a la objetividad, a mí me parece que esta mano no la puede pitar. No la puede pitar.
Pero la debe revisar.
Yo es que creo que si el de arriba tiene la misma pantalla y ve lo que ha pasado, que es lo que estamos describiendo, ¿para qué le va a hacer recorrerse 40 metros para verla?
No me refiero a eso, pero es que el del VAR lo liquida en un santiamés. No le da tiempo a verlo.
Porque tú ves la pantalla en directo. O sea, tú en el VAR están siguiendo la jugada en directo. ¿Tú te crees que en 4 segundos
yo estoy en la cabina, que tengo un cristal por en medio y me giro así de lado, veo la repetición y en cuanto veo la primera digo lo que he visto en el campo?
Oye,
no es
penalti.
No, pero hay una cosa. Es que el matiz que dice Hugo para mí es clave. Quiero decir, el balón se queda muerto porque no tiene potencia, no tiene trayectoria
que no va hacia portería.
Rafa, que se queda cae,
escucha,
porque cae.
Que yo he visto penaltis que un tío salta y la bola le cae en el brazo y no tiene intención de...
Te harás daño
en
mientras...
el cielo también.
Porque hubo 2 millones de errores, claro. Ahora no te lo tienen que dar a ti. Para mí, claro. Para
yo,
mí, ¿ves?
Dicho,
yo os discuto
yo,
más.
Yo he
la
dicho
segunda
lo mismo,
amarilla mala que habéis dicho
yo he dicho
todos,
que estoy mareado, pero iba lo mismo que Zamora, que ahora no lo que he dicho. Que es demasiado rápido decidido.
Y del fútbol que me contáis.
2 más 1 es 3.
Del fútbol que me contáis.
que este equipo tiene.
Enseguida vamos a hablar del caso de Jesús Vázquez, ¿eh? Pero antes del fútbol.
Que no sorprende.
No, este equipo tiene corazón, compromiso, entrega, voluntad. Lo de Mestalla ayer, yo a nivel particular, ayer fue el primer día en Mestalla de la temporada y aluciné con la afición, con la gente, con cómo se lo pasa con su equipo de mínimos, pero que no le da. Es que tiene la calidad que tiene. El equipo tiene la calidad que tiene.
La afición despidió con aplausos al equipo, ¿eh?
Hombre, o sea, pero no es para menos.
Pero
es que yo creo que ya, es ya, merecido. Ya,
ya. Pero yo creo que
acabas como transmite.
Yo creo que lo que no tiene que olvidar el equipo, que sé que no lo hace, es aplaudir también a la afición. Yo estoy con Pedro, ¿eh? Y yo sí que voy todos los partidos a Mestalla. El ambiente que se está viviendo esta temporada con un Valencia de mínimos, por no entrar en descalificaciones, es impresionante. Impresionante. Es un Valencia que lleva 4 o 5 temporadas sin tocar Europa. Un Valencia que lleva 4 o 5 temporadas en decadencia en cuanto a calidad de plantilla, inversión, cariño por parte de sus dirigentes. Y sin embargo hay más abonados que nunca. Y ayer a las 9:30 de la noche había 44.200 personas, no solo allí de manera presencial acompañando al equipo en el viaje. Es que alentaron, cantaron, gritaron, animaron, se pusieron de pie, metieron presión al rival, al cuarteto arbitral, despidieron al equipo con una ovación. O sea, a mí de verdad...
Pero porque han entendido.
Un relato conmovedor.
Han entendido cuál es el escenario actual y saben perfectamente. Primero, porque también lo disfrutan de ver a los chavales, de ver a la gente de Paterna.
Esta mañana me ha dicho un amigo, de los que se queda con perdón jodido por las noches de no comer, no dormir, pasar un mal rato al día siguiente con una derrota del Valencia, de los que tiene el pase en Mestalla, que le fastidió, sobre todo porque se estaba ilusionando. Y yo le digo, ¿pero con qué? Y me dice,
¿Con este equipo?
Este equipo.
Porque te vas a llevar, yo lo dije la semana pasada, te llevarás un alegrón y después un palo.
Veo a los chavales que sí que me llenan el ojo. ¿Yo sabes por qué creo, Pedro? Porque lo primero que le he dicho es, bueno, el equipo de Gattuso no arrancó mal, hasta el parón.
Mejor.
No, y me dijo, y me ha dicho, no tiene nada que ver. Yo creo que es por la forma de jugar. Porque este
la
Valencia
identidad que ha creado ahora
juega mucho más con la idiosincrasia del equipo. Y la gente joven. Sí, pero la gente joven, hemos visto a chavales jóvenes que no valían y la gente no se identifica.
Pero en esa línea me decían el año pasado, nosotros no podemos jugar a tocar el balón. Eso el Valencia Bronco y Copero es el de toda la vida.
Volvemos a que sale Yarensu y se echa al suelo, rebaña un balón, se lleva una ovación. Volvemos al Valencia de Kili. Quiero decir, al que le gustaba la gente.
Eso era muy de Lugo, ¿eh? A mí me recordó por el físico, por Lugo, cómo cayó ahí.
Lo tenía Máximo Gómez, Simone Sasa.
Escucha. Me has metido ahí a Maxi Gómez con calzador.
Con
¿qué tenía?
Perdón.
Y a Simone Zaza, comparármelo con Lugo.
Simone Zaza todavía tuvo un año bueno. Pero me ha metido a Maxi Gómez con calzador.
Estoy hablando de talento. Estoy hablando de tribunero.
Pero cuando se ha tirado Maxi Gómez al suelo a rebañar un balón.
¿Maxi Gómez?
No se podría levantar.
Maxi Gómez. Ah, efectivamente. El problema es que no se podía levantar.
Se va a tirar Maxi Gómez cuando se tira.
Fino, ¿eh?
Sí, claro. Dicho, pero es que es lo que pasa aquí en Valencia. No Fermín, es que me las has dejado votando. Hombre. Es que aquí no hay exigencia. Bueno, es que aquí no hay autoridad.
Por eso
es que aquí llega un Maxi Gómez y hace lo que le da la gana.
Cuando ves un equipo que se vacía en el campo, la gente, el valencianista, lo que quiere es sentirse identificado con su equipo. Que gane, está claro.
Pues el año pasado ganaba también, pero no se identificaba con el equipo, no se identificaba con el amago de Castillejo, no se identificaba con el equipo. Y ahora
Castillejo se llama Diego López ahora, claro, y Kluivert ahora se llama Fran Pérez. Y es decir, y son chavales de la cantera que la gente empatiza siempre con ellos porque dicen, oye, los chavales no tienen ninguna culpa de que el tío que está en Singapur
no juegan de la misma manera.
No, claro.
Más allá del talento, no es lo mismo Javi Guerra que Nico González, no es lo mismo Kluivert que Diego López, no es lo mismo.
Pero Hugo, ¿tú no crees que ellos creen en esta propuesta? El valencianista cree en esta propuesta. ¿Claro? En la de Gattuso decían.
Por eso digo que es una pena que no haya más recursos.
Eso está claro.
Es una pena que Baraja no tenga los recursos que necesitaría para hacer un equipo más solvente con lo que tiene y que los jugadores pudieran tener también recambio.
Dicho esto, a mí Amala es verdad que empaña, o sea, sus 3-4 cosas la empaña la función.
A mí me encaja.
Pero las 4-5 cositas que hizo...
De hecho, me encaja más que Andrea Almeida, y mira que me gustaba Andrea Almeida, pero Andrea Almeida lo veo fuera de tono físico, fuera del estilo de juego juego del que estamos hablando, del Valencia de Baraja.
Está en plan sangre de horchata.
Ayer André Almeida tiene que tener personalidad, con un hombre menos, saliendo fresco la segunda mitad, para ser él el que se acerque al centro del campo a coger la pelota e iniciar la jugada. Y ayer se pierden un montón de balones porque la saca jugando desde atrás Paulista o Diakabi o Mamar Dasvili, y los balones van al anfiteatro, a la grada de animación, y no hay una sola jugada en la que André Almeida diga, ponga el pecho y diga, Javi Guerra muerto, Pepelu achicando agua, voy yo a buscar balón y yo inicio juego. Y a mí eso en André Almeida me chirría, porque es un jugador que tiene condiciones para hacerlo.
Y ya en su me gustó, pero también le vi pelín pesado, justito. Sí, sí.
Porque lleva siete jornadas el Valencia, ha debutado en la jornada 7. Y viene arrastrando una lesión.
Lo dijo Rafa, que estaba para 20 minutos como mucho, ¿no?
Sí, pues jugó, salió en el 72, pues jugó 25.
Le pusieron un balón a la cabeza, ¿eh?
Sí.
Diakabi envió dos a saque de banda.
Él tiene un balón para remata.
Lo primero que remata.
Sí, no, pero se carga tres por el camino y queda liberado ya en Suk.
Yo prefiero cuando Valencia empieza desde atrás, que está la desesperada y empieza a tirar balones. Diakabi que la envía a saque de banda. Mamar Dasvili que la saca del campo.
No, es tremenda la salida de balón.
Si llegan a jugar bien y le envían los balones para la segunda jugada de las caídas, igual se podría haber hecho algo más.
De hecho, hay una acción en ese estilo de juego en la primera parte, que el que peina es Hugo Duro y se mete al espacio Diego López, que cae en fuera de juego. Pero esa jugada a la inversa era Yarenchuk y a la espalda Hugo Duro. Pero es que Hugo Duro también va con las mulillas. Hugo Duro también va con el gancho. Porque Hugo Duro se vacía. Porque
yo
Hugo
cada
Duro,
sprint de Hugo
al,
Duro...
Al 120%...
A partir de la segunda parte estoy sufriendo.
Pero porque ese chico tiene que jugar al 120% para mostrar ese nivel. Y es lo que está haciendo, lo ha interiorizado.
Que tiene, yo digo, se rompe.
3 y 16, dos anuncios y contamos la última hora del caso Jesús Vázquez.
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En COPE Más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes, en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la 1 en mediodía, COPE Más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE Más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Asunto delicado, asunto Jesús Vázquez. Ayer a eso de las 5:30 de la tarde, Jesús Vázquez publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado por 3 fotos en la habitación de un hospital, el cual rezaba lo siguiente. Tras varios días en silencio y de incertidumbres, gracias a Dios, después de 5 días ingresado, podría haber sido un susto mayor y haber tenido que dejarlo todo. Pero creemos que todo ha salido bien. Espero poder comenzar con la rehabilitación cuanto antes y poder estar de vuelta junto a todos mis compañeros. En momentos como estos son en los que realmente te das cuenta de lo que vale la pena y lo importante que es la familia y la gente que te quiere. Gracias a todos por los mensajes de preocupación. Toda la suerte del mundo para esta noche. Estaré apoyando y dando fuerza como uno más. @ValenciaClubDeFútbol. Volveremos. Efectivamente, Jesús Vázquez, como hemos contado, estuvo en el palco de autoridades de Mestalla viendo a sus compañeros jugar y esta mañana ya ha estado tratándose en la ciudad deportiva de Paterna. Villarejo, lo primero, ¿cómo está Jesús?
Bueno, lo hemos escuchado, pero lo que está, yo diría que la palabra es liberado. Liberado del gran susto que se llevó él y su familia, porque estamos hablando de salud vital por encima de la salud deportiva, y evidentemente eso son palabras mayores y han sido semanas de incertidumbre, sobre todo la última semana pasada, la del futbolista. Pero afortunadamente la mejor imagen y el mejor ejemplo es escucharlo como lo hemos escuchado al principio y verlo ya en la cuenta atrás hacia su recuperación esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna.
Cronología de los hechos, información COPE, tanto Iván Herraiz como Rafa Villarejo lleváis varios días, varias semanas detrás de este asunto, evidentemente preocupados por el estado de salud de Jesús Vázquez. No ha habido partes médicos, no ha habido presencia en la ciudad deportiva de Paterna del futbolista en las últimas semanas. Y se encendieron las alarmas.
hasta el punto de no saber tampoco realmente qué le estaba pasando a nivel físico, dónde estaba la molestia o el dolor, más allá de lo que habíamos contado en tiempo de juego, en el descanso del partido contra el Atlético de Madrid en Mestalla, donde se le realizó por parte del preparador físico un calentamiento exhaustivo, intenso, como pocos he visto yo, se metió en el túnel de vestuarios y ya no salió. Y desde entonces, problemas, secretismo y un misterio que por fin se ha resuelto, Iván.
Sí, sobre todo, bueno, lo decías, ¿no? Fíjate que en el parón de selecciones, el último que hubo ya, Jesús Vázquez se perdió varios entrenamientos, lo contamos en su momento, aunque finalmente acabó entrando en esa convocatoria que tú decías contra el Atlético de Madrid, en la cual iba a salir al descanso, y el propio Baraja dijo después en rueda de prensa que no había podido porque había notado unas molestias. El técnico relató en ruedas de prensa posteriores que no daban con la tecla. Contamos aquí, lo hizo Rafa Villarejo, que había superado varias pruebas médicas en el IMED, hasta tres, contamos en su momento, tres días distintos que pasó por el IMED, no acababan de dar con la tecla. Parece, y así acabó derivando con el paso de los días, que no era una cuestión meramente traumatológica o muscular o ósea, sino que iba más allá, tal y como relató ayer mismo el futbolista y el propio Valencia en cuanto a ese trastorno neuromotor, que ha hecho que pase varios días en el hospital, pero no por motivo de dolor, sino por motivo de realizarse todas las pruebas pertinentes, cuantos más posibles en 5 días, para tener el diagnóstico definitivo. El propio futbolista decía que había temido por tener que dejar el fútbol, porque cuando se descarta lo traumatológico se piensan en cosas vinculadas con lo neurológico más graves. En este caso, por lo que hemos visto con el paso de los días, parece que ha sido positivo y se es optimista de cara al futuro después del tratamiento especializado que se le va a realizar. Y el mismo futbolista lo hacía hoy extensible también en la Ciudad Deportiva de Paterna, ese optimismo que hay de cara a los próximos días, próximas semanas, próximos meses, viendo que tendrá que compaginar el tratamiento de esa dolencia, de ese trastorno neuromotor, con la propia rehabilitación para la práctica deportiva.
A mí lo que me cuentan es que en estos casos lo peor que tienes es la incertidumbre, no saber el porqué médico, ¿no? No encontraron un diagnóstico y, sin embargo, que persistan las molestias y las sensaciones que tenía el futbolista. Y eso es lo que le ha ocurrido a Jesús Vázquez en las últimas semanas. Ha ido descartando, ha ido probándose, ha ido alternando entrenamientos con descanso, con trabajo en el gimnasio interior de la Ciudad Deportiva de Paterna, con días descansos completos en su domicilio, pero al final no había un porqué, porque un día estaba bien y otro día estaba peor. Y ese es el peor de los sentimientos, la incertidumbre de no saber realmente. No mentía Baraja cuando decía que no sabía el diagnóstico que se estaba buscando, porque a mí, según me cuentan, aparte del secretismo que ha sido máximo en la Ciudad Deportiva de Paterna, los jugadores, sus compañeros, no sabían lo que le pasaba a Jesús Vázquez. De hecho, se sorprendían de la ausencia de Jesús Vázquez en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero no tenían noticias de lo que le estaba ocurriendo a su compañero, por muy sorprendente que pueda parecer. Gente del cuerpo médico de la Ciudad Deportiva de Paterna no tenía ni idea de lo que estaba pasando con Jesús Vázquez, porque el asunto salió de la Ciudad Deportiva de Paterna para buscar asesoramiento de especialistas en Pamplona, sobre todo, y por eso, insisto, el secretismo y el desconocimiento era absoluto en la Ciudad Deportiva de Paterna. Incluso yo pregunté y me llegaron a decir, es que es verdad, es que el chaval tampoco sabe lo que le ocurre, no sabe lo que le pasa, no podemos ayudarle porque no encontramos con la tecla. Afortunadamente, aquí de lo que se ha tratado es de ir descartando enfermedades de mayor gravedad, y de ahí la liberación y la comunicación del jugador cuando se ha llegado, afortunadamente, y nos alegramos muchísimo, a ese descarte de una enfermedad más grave y la cosa pues ya tenga un diagnóstico y sobre todo un camino a recorrer en la rehabilitación que hoy ha comenzado en la Ciudad Deportiva de Paterna.
No me quiero ni imaginar cómo lo ha tenido que pasar en primera persona el propio Jesús Vázquez y sus familiares más allegados, su familia, sus padres, sus amigos, en todos estos días de incertidumbre, como decía Villarejo, donde pendía de un hilo el saber qué le estaba pasando a Jesús. Nos alegramos un montón de que Jesús hoy haya acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna, que ayer estuviera en el palco de autoridades de Mestalla viendo a sus compañeros y que incluso haya hecho ya declaraciones al salir del tratamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna para mandar un mensaje de viva voz de esperanza y tranquilidad y de agradecimiento a todas las muestras de cariño que ha recibido. Pero sinceramente no me ha gustado a nivel comunicativo cómo se ha expresado en esta situación el propio Jesús, porque sinceramente, si bien es cierto que en el Valencia hay una falta tremenda de principio de autoridad, yo creo que en un caso tan delicado como este, donde el Valencia seguro que ha puesto todo de su parte para tratar de poner los medios y la ayuda para que Jesús estuviese tranquilo, estuviese bien y encontraran una solución, no me parece bien que ayer Jesús dejara a los pies de los caballos al club, anunciándolo él en su cuenta particular de Twitter, un asunto que nos hacía entender que el Valencia no sabía nada de este asunto. Que fuera Jesús Vázquez el que anunciase a través de su cuenta de Twitter con tres fotos en la camilla de un hospital diciendo que había pasado por lo peor, se había temido lo peor y que había estado 5 días ingresado en un hospital. El Valencia tardó unos 40-45 minutos en emitir un comunicado público dando el detalle de lo que ya se le había, entre comillas, diagnosticado y que empezaba un tratamiento conservador para alivio de todos. Creo que hay formas y formas de hacer las cosas. Entiendo la presión, entiendo la tensión, entiendo el dolor que ha podido pasar Jesús Vázquez en primera persona y su entorno, su familia, pero yo creo que en este asunto no puedes dejar de lado, porque estás insinuando sin hacerlo muchas cosas y estás abriendo la mano a muchas especulaciones, a un enfado con el club, con los servicios médicos, con el departamento de comunicación, con el cuerpo técnico, con tus propios compañeros. Es cierto que lo único que tenía que pensar Jesús Vázquez y su familia en los últimos días, en las últimas semanas, en las últimas horas, era en la salud del chaval. Pero precisamente por eso, una vez descartado lo peor, tiene que olvidarse de todo y que sea, ya sea su gente a nivel representación o el Valencia Club de Fútbol, pero ambos de la mano, los que comuniquen algo tan serio como lo que ha pasado en estos días de incertidumbre donde no sabíamos absolutamente nada. Y no es de ahora. Hay un caldo de cultivo con Jesús Vázquez en estos últimos años donde hay una frustración manifiesta porque el jugador no ha salido del Valencia o no le han dejado salir, que yo creo que al final no hace más que echar más sal a una herida que no está justificada porque, a fin de cuentas, Jesús Vázquez está renovado hasta 2026, lleva desde prebenjamines en el club y, a día de hoy, es lo que él quería, futbolista de la primera plantilla, que compite en la demarcación con otro compañero por hacerse con el puesto titular. Entonces, yo creo que todo esto no hace más que alimentar esas sospechas de ese enfado de Jesús Vázquez y su gente con el Valencia porque no ha podido salir del Valencia en calidad de cedido a otro club para tener más minutos. Porque además el tiempo ha demostrado, y además el corto tiempo en 7 jornadas, se ha demostrado que Jesús Vázquez, estando sano, que ojalá esté sano pronto y disponible para el entrenador, habría tenido ya minutos con la primera plantilla porque Gaya está dando para lo que da y el resto de sus compañeros están dando para lo que dan. Entonces yo creo que en este sentido la gestión a nivel comunicativo de un tema tan delicado se podía haber llevado de otro modo. Insisto, lo más importante es escuchar a Jesús Vázquez, ver a Jesús Vázquez no en una camilla, sino ya en la Ciudad Deportiva de Paterna, desearle lo mejor, una pronta recuperación y que esto quede en una pequeña pesadilla y que por fin pueda sentirse futbolista y competir por aquello que se le da tan bien, que es jugar en la banda izquierda del Valencia Club de Fútbol. Seguimos.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
¡Extra! ¡Extra! ¡Ventas privadas en Estelantis and You Valencia!
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Fermín, rápidamente, Valencia Basket, primera victoria de la temporada.
Más tranquilo, me preguntaba Sara, mientras estabas escuchando la cuña.
Yo te no decía, te veo más tranquilo.
Yo no, entiendo que Alex Mumbrú seguro que sí.
Pues claro.
Ayer lo que es cierto es que se ganó tranquilidad, ahora se viaja
pasó
a Málaga.
Pasó lo que dijo el director deportivo, no vamos a jugar bien, pero se puede ganar.
Ayer se ganó, la defensa para mí sigue siendo el aspecto a mejorar.
86 encajados.
Vuelves a encajar por encima de 80. Sí que es cierto que ayer el ataque estuvo más equilibrado. Ayer se tiró de 2 más que de 3. Que ya salgo. Contra Girona no fue así. O sea, contra Girona fue una locura con los triples. Así que, por lo menos, se ganó.
Continúa toda la información en esta Santa Casa, 3:30 de la tarde. Sean felices. Buenas tardes. Adiós.